Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 3 y casi 26 minutos, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 actualizamos aquí en el 101.2 en COPE Más Valladolid la actualidad ante el mundo del deporte. También lo haremos a través de cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. En formato de titulares te vamos a acompañar hasta las 3 y media en punto en el 104.5 en COPE FM y en la onda media de la cadena COPE en el 882. Enseguida, tras una pausa con Alberto Cabrejas, que atiende el control central, resumimos lo que va a ser la jornada de este viernes y también lo que va a ser el fin de semana deportivo en Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas en tu vehículo Skoda o Volkswagen? Ven a Segauto 2000, con la última tecnología y el personal más cercano para darte una solución clara y rápida. Somos el único servicio oficial Skoda en Valladolid y el servicio Volkswagen con el mejor precio. Y durante el mes de agosto, disfruta del mes de la distribución en Segauto 2000 con un 25% de descuento en recambios y mano de obra. Si buscas precio, calidad y atención, ven a Segauto 2000, concesionario oficial Skoda en Valladolid y servicio oficial Volkswagen. Carretera León, kilómetro 194. Teléfono 983-3629-77.
Si quieres que tu negocio sea de primera, anúnciate en las retransmisiones del Real Valladolid en COPE.
Infórmate en el departamento comercial de COPE 983-21-77-80. Por muy poco, puedes lograr mucho.
El Real Valladolid ya está en Alemania. Ha volado esta mañana en un vuelo charter hasta la localidad de Núremberg, donde mañana a las 3:30 de la tarde se va a enfrentar al conjunto de la localidad alemana en el último partido de pretemporada para el Real Valladolid y en uno ya cercano también al arranque de la competición para el conjunto alemán, puesto que la Bundesliga también comienza el próximo fin de semana. La que lo va a hacer este mismo sábado es la Premier, que ayer cerraba su mercado a las 6 de la tarde y que ha dejado cosas interesantes al alcance de equipos que tengan margen de maniobra para una de estas dos cosas. Primero, ser capaz de pagar una sartenada de dinero por una ficha absolutamente inasumible para conjuntos a día de hoy como el Real Valladolid. O dos, que tenga gestores dentro de la dirección deportiva y dentro del consejo de administración lo suficientemente hábiles como para ver o hacer ver al equipo propietario del jugador que sería conveniente que se revalorizara a base de minutos, pero que se hagan cargo ellos de la ficha. Yo no sé si el Valladolid va a estar en alguno de esos dos casos, pero jugadores interesantes que han quedado a tiro de la Premier League después de que ayer se cerrara el mercado de entradas, no así el de salidas, existen. Nos vamos a dar una vuelta por el mundo arbitral y lo vamos a hacer ahora en unos minutos, porque todos los años hay innovaciones, hay pequeños reajustes, retoques en la regla, pero este año está el VAR y, ay amigo, el VAR, ¿cómo ayuda, cómo no ayuda? El VAR es un sistema implementado en la Bundesliga el año pasado y por el cual se ha regido la dirección arbitral durante el pasado Mundial de Rusia. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado el VAR? Vamos a preguntarle a un árbitro si a él le ha gustado no el VAR, sino la aplicación y las consecuencias que el VAR han tenido, sobre todo durante ese acontecimiento como ha sido la pasada Copa del Mundo. Se ha presentado la edición 2018 del desafío Canal de Castilla esta mañana en la Diputación y entre 70 y 200 euros, si eres adulto, te costará el carnet del Chami. Luego te lo contamos. Ahora llegamos a las 3:30 de la tarde, una pausa, y enseguida continuamos hasta las 4 en COPE Más Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Si quieres que tu negocio sea de primera, anúnciate en las retransmisiones del Real Valladolid en COPE.
Infórmate en el departamento comercial de COPE 983 21 77 80. Por muy poco, puedes lograr mucho.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama? Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que oigo!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Por estas fechas solemos hacer un recorrido sobre las novedades a nivel arbitral que puede presentar la dirección de partidos en la temporada que está a punto de iniciarse. Y esta temporada no podía ser menos. Para eso contamos con, para mí, una de las voces más autorizadas en la provincia para poder hacernos reflexionar sobre lo que está por venir o por lo que ya ha llegado y estamos a punto de conocer de cerca. Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por tus amables palabras.
No hay nada que agradecer porque sabes que son sinceras y son de corazón. Bueno, el VAR llegó, el VAR estuvo en pruebas, el VAR se oficializó en la Bundesliga, el VAR ha llegado ya a nivel universal, a nivel global, durante el pasado campeonato del mundo y el VAR no ha dejado de dar que hablar. El videoarbitraje yo creo que va a ser uno de los grandes animadores de esta próxima temporada. En primer lugar, ¿el VAR tenía que llegar sí o sí? ¿El fútbol necesitaba el VAR bajo tu punto de vista?
Bueno, yo siempre me he mostrado en ese sentido como muy reticente, porque una cosa que funciona, como es un juego universal con todas las normas en todos los campos del mundo, pues no iba a aportar más que subir un poco lo que es el acierto del árbitro, evidentemente, hay más ayudas, pero por contra abrimos un melón que no sabemos qué sabor va a tener al final. De hecho, hay ligas como la Bundesliga que has mencionado, donde los profesionales pues están reticentes. Luego, cuando vayamos hablando un poco del VAR, verás por qué puedo opinar así. Pero lo de la interferencia mínima es complicado. Interfiere y mucho. Y van a cambiar procesos de juego y otra serie de cosas que, bueno, pues veremos si nos gusta más o nos gusta menos. Pero el acierto va a mejorar, claro.
El primer parámetro, un juego ya de por sí discontinuo, como es el fútbol, va a ser todavía más discontinuo. Va a tener más interrupciones en caso de que el partido y la jugada en cuestión lo necesite, porque habrá partidos en los que el VAR pase absolutamente inadvertido. No haga falta utilizar el sistema de videoarbitraje. Eso a la hora de perjudicar al espectáculo, ¿qué opinión te merece? ¿Que el juego pueda todavía ser quizá más cadencioso de lo que ya es en un deporte como el fútbol?
Pues hombre, una de las cosas importantes y por eso nace la figura del árbitro es dar agilidad al juego. El VAR, evidentemente, cuando haya una revisión, sobre todo de una jugada que sea pues muy subjetiva, porque se ha dicho que solo se van a entrar en las jugadas claras, pero hemos visto que luego, bueno, pues que claro, la interpretación y la subjetividad en fútbol es un elemento que está sucediendo en cada disputa prácticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, claro, va a afectar de una manera clara. La duración de los partidos, incluso la regla 7 ha cambiado, pues eso se va a descontar al final de los partidos y nos iremos a 4 o 5 minutos pues simplemente cuando haya un penalti. De hecho, el penalti de la final del Mundial, que nuestros oyentes recordarán, estás hablando de 4 minutos 10. sí, lo que se trató en reanudar.
4:10, más cambios, más otro tipo de asistencias, podemos estar en añadidos que van a normalizarse en 5 o 6 minutos.
Pues sí, yo creo que visto lo que hemos visto en el Mundial, nos tendremos que acostumbrar a esto. Y ya nos iremos a que el profesional va a estar aproximadamente pues unos 100, 105 minutos sobre el césped.
La incertidumbre que genera también entre el profesional y entre el propio equipo arbitral, el tardar 3-4 minutos en decidir sobre el designio de una jugada, ¿eso cómo va a afectar? Es decir, ¿el árbitro moral, psicológicamente, va a notar la presencia del VAR a tu juicio en España?
Hombre, yo creo que al árbitro, en ese sentido, yo creo que es el más beneficiado porque le va a ayudar y le va a dar una tranquilidad. Es decir, yo como árbitro me hubiera gustado a lo mejor tener esa ayuda. Ahora, como aficionado y amante de este espectacular juego, pues es donde me genera más dudas. Uh-huh. ¿A quién no le agrada el tener una herramienta que te va a dar una tranquilidad? Pero claro, es muy diferente luego si eso es bueno para el juego o no.
Pero ojo, una herramienta, Juan Carlos, que se ha demostrado que al final el porcentaje de aciertos de los árbitros sin VAR tampoco estaba tan lejos de la perfección. Es decir, los árbitros no se equivocaban tanto.
Estoy de acuerdo completamente contigo. Y aparte que ahora se hablan jugadas que son más complicadas de defender, vamos a decirlo de este modo. Imagínate tú, por ejemplo, la jugada del famoso agarrón a Piqué, ¿no? Uh-huh. Pues ha existido una comprensión con el VAR de la cual me alegro, y ojalá esa comprensión quede para todos los árbitros en las categorías más pequeñas, pero la prensa, en este caso, la radio, no han sido como en el famoso gol del Mundial de Corea, ¿no?
Correcto.
Entonces nos volvimos por un gol y, sin embargo, nadie, por suerte, yo digo que por suerte, nadie dice que nos hemos venido por un claro penalti que 4 árbitros en una sala VAR y 3 en el campo no señalaron. Es más difícil de explicar, porque yo defender a un árbitro a tiempo real en sus decisiones me resulta más fácil ahora.
Sí, posiblemente se hubiera montado mucho más gallineros sin la existencia del VAR a raíz de esa jugada y estaríamos todavía lamentando la actuación de aquel árbitro. Pero ¿quién manda en el campo? ¿Los que están visionando el partido con varias cámaras? ¿Los que se comunican directamente con el director de partido, con el árbitro principal? ¿El árbitro principal? ¿Los de la sala VAR asesoran e informan pero no deciden? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el sistema?
El árbitro es el que tiene toda la responsabilidad de las decisiones. Ahora bien, el VAR, ¿vale?, que aprovecho como anécdota, está en Las Rozas, no va a estar en los estadios.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Y en España va a ser un VAR y un asistente de vídeo que se llama VAR, y va a haber un técnico de imágenes, ¿vale? Esas son las 3 personas que estarán dentro de la sala VAR que estará en Las Rozas. Dicho esto, el VAR chequea todo el partido en vivo, chequea todas las jugadas en vivo. Entonces, en un momento determinado, el VAR interpreta o ve que puede haber una mano que es susceptible de, por ejemplo, ¿no?
Sí.
De sancionar. Y entonces, si por ejemplo, o está detenido, le diga al árbitro, oye, voy a chequear una mano. Entonces, en ese momento, el árbitro, para que los aficionados se den cuenta de lo que está pasando, se llevará el índice de la mano al oído, ¿vale? Como que le están comunicando. Y no dejar de anular el juego, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esa mano? Esa mano, el VAR cree que, bueno, pues puede ser motivo de sanción. Y es clara y evidente, ¿no? Entonces, lo que le dice al árbitro es que, en este caso, al ser una decisión subjetiva, vaya a revisarla y hará la señal de la pantalla de televisión. Uh-huh. Imagínate, aprovecho, que es un fuera de juego. Como es una decisión objetiva de sí o no, ahí el árbitro no irá a la pantalla VAR. Será el propio VAR el que le diga, oye, fuera de juego, o gol, como el famoso caso de España, por ejemplo, sí, en el Mundial. Pues evidentemente, como es una jugada objetiva, no va a haber la televisión. Pero la decisión siempre, en decisiones subjetivas, va a ser del árbitro.
Bueno.
El árbitro también puede pedir el VAR. Imagínate que el árbitro observa en sus espaldas que hay un jugador caído, tendido, porque haya podido haber una supuesta agresión. Él va a poder decir, chequearme esta jugada. Porque él no ha visto nada y su equipo abajo no ha visto nada. Pues el árbitro pide. Pero importante, las decisiones solo en jugadas subjetivas las toma el árbitro principal.
El que sea designado como árbitro principal para ese partido. Naturalmente, en el momento en el cual el árbitro solicita O sea, llevar el índice a la mano al oído significa que le están informando. Y si a continuación se reanuda el juego con cambio o continuidad, será que la decisión la ha tomado la sala de VAR, y si hace la señal de pantalla de televisión es porque le han dicho en el VAR, revisa la jugada, porque es susceptible de que una decisión pueda cambiar.
Una puntualización, que también quede claro. Sí. El VAR entiende en ese momento que no es un error claro y evidente, donde todos estaríamos de acuerdo. Es una jugada gris, confusa. Entonces no le va a llamar tampoco, ¿me entiendes, Juan Carlos?
Sí.
O sea, si el VAR tiene... Si el VAR dice, si es mano, yo a lo mejor la pitaría, pero es que es una mano tan dudosa que para esto no está el VAR, ¿entiendes? Es decir, ahora, si la mano es clara, es decir, vaya mano que no ha visto, entonces sí, le dice, oye, vete a ver la mano.
Correcto. Además, la tecnología de línea de gol, no sé si llega a España este año. Fíjate, ahí me acabo de dar cuenta de que es malo el dato.
No. La tecnología de gol, no, porque se va a hacer con el VAR, ¿vale? Uh-huh. O sea, como es una decisión objetiva de sí o no, eso se lo dirá el VAR.
O sea, que no va a haber pulserita que le diga al árbitro con el chip que ha entrado la pelota completamente.
Y además aprovecho que es un tema muy importante a nivel técnico, sobre todo, que las imágenes que tendrá el VAR, ¿vale?, no van a ser las que tengamos nosotros en las repeticiones que estemos viendo el partido en casa. Uh-huh. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, las jugadas de gol o no gol sí usarán la cámara lenta.
Sí.
En la jugada de área, o sea, en el fuera de juego también utilizarán para las imágenes y demás. Pero las jugadas de área y área no. Será velocidad normal. Será repeticiones a velocidad normal. Uh-huh. Se entiende, y con buen criterio, que una zancadilla a cámara lenta posiblemente no nos dé la información que necesitamos para tomar una decisión sobre una jugada.
Absolutamente de acuerdo. Y además, un fotograma, de ahí el peligro de las fotografías, puede hacer ver algo que realmente no ha ocurrido o que ha ocurrido sobre el terreno de juego de otra manera. ¿Cuánto crees que nos vamos a acostumbrar al ritmo VAR, por decirlo de alguna manera? No sé si al final de la primera vuelta ya estaremos acostumbrados, porque a mí me ha costado un Mundial entero y todavía creo que todavía no he asimilado el concepto es algo que en el mundo del rugby es normal desde hace muchísimos años.
Hombre, yo creo que bueno, pues además con la gran difusión que hay, la cantidad de medios y cada día más profesionales que han asistido incluso a las charlas de VAR que ha puesto el nuevo comité técnico de árbitros, es decir, yo creo que va a ser rápido, ¿no?, el proceso. Lo que pasa que, bueno, luego la polémica, evidentemente, a mí me preguntaban. Yo creo que en ciertos momentos se va a acrecentar, porque se van a guardar jugadas en la hemeroteca y van a decir, pues en esta entraron y en esta otra no. Esto ya lo hemos visto en el Mundial.
Sí, lo hemos visto en el Mundial.
Porque en esta se entra y por esta no. Entonces va a ser la nueva polémica. O sea, ahora posiblemente la polémica ya no va a ser el acierto o error, que evidentemente seguirá viendo en menos, pero ahora va a ser, oye, es que a mí el otro día el mismo agarrón no lo han revisado. O no se ha tomado la decisión. Entonces, que decir, la polémica en eso no va a cambiar. Y yo creo que el concepto la gente lo va a coger.
Y ahora termino con el tema VAR como aficionado y preguntándole a Juan Carlos Alonso, aficionado. ¿No crees que el gran hándicap, al menos el que veo yo, es que una selección, Irán, estuvo durante minuto y medio celebrando un gol que luego no subió al marcador, y que otra selección, España, tardó 3 minutos en celebrar un gol que generó dudas y que terminó por subir al marcador? Ahí no estamos perdiendo esa esencia del fútbol, de la inmediatez, de la alegría o la tristeza.
Totalmente de acuerdo. No puedo decir más. Amén. Además estamos en la COPE. Amén. Sí. Que no te puedo decir más.
Es que creo que es el único pero que yo le veo al VAR, fíjate. Esa demora en que el público, que es a quien en teoría va dirigido el mundo del fútbol, pueda exteriorizar el sentimiento.
Sí, hombre, yo te digo, yo el VAR ha habido cosas que me han sorprendido y me han gustado. O sea, han eliminado las conductas violentas,
sí.
Me encanta. El fuera de juego es muy rápido en la toma de decisión, aunque fíjate que estás hablando de minuto y medio. Pero bueno, quiero decir que el fuera de juego no es penal, el penalti que son 4 minutos, ¿no? Pero sí que he observado que hay cosas que evidentemente nos van a quitar parte del juego, como era esa celebración de gol inmediata, como, ojo, las defensas ahora. Es decir, ahora las disputas estamos hablando que se están siendo mucho más blandas. De hecho, han aumentado los goles a balón parado. ¿Es bueno que aumenten los goles? Yo me acuerdo que me decía un portero hace mucho tiempo, con la ocasión manifiesta de gol, dice, coño, pues si queréis goles, es decir, que aten al portero al poste, ¿no? Es una exageración, evidentemente.
Sí,
pero claro, es decir, estamos persuadiendo en exceso, y yo creo que lo más bonito del fútbol son las disputas. Uh-huh. Entonces, es decir, si al defensa no le vamos a dar casi opción de ir al límite, que es una cosa muy bonita en el juego, volveremos a ver cómo esto evoluciona. De hecho, creemos que va a intervenir mucho. A mí me ha dejado una duda. De octavos a la final, quitando la final, el VAR ha intervenido muy poco, ¿eh?
Prácticamente nada. Por eso te decía que ha habido momentos en los
claro,
cuales...
Claro, y el motivo... Y ahora ya entraríamos en otra parte, que yo con buenos amigos entrenadores y buenos aficionados hemos debatido. Nos gustan más así los partidos. Yo he visto, pues con perdón, a mí me han parecido algunos partidos del Mundial de las fases muy importantes, a veces de pretemporada en cuanto a la intensidad de las acciones.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, es decir, esto es debatible y es bonito, ¿no? Es decir, eso cada uno tendrá su opinión. Pero estoy contigo.
El VAR ha llegado a España y me parece que ha llegado para quedarse. ¿Hay alguna otra norma, Juan Carlos? No sé si quieres añadir algo sobre el VAR o damos por cerrado el tema VAR.
Yo creo que podíamos y seguiremos hablando, pero bueno, yo creo que las cosas más importantes creo que las hemos reseñado.
¿Alguna norma más que haya podido variar a nivel, sobre todo, a nivel campo? Porque imagino que a nivel redacción, a nivel administrativo, como decíamos a micrófono cerrado, sí habrá habido cambios.
Sí, han recogido cuestiones que se estaban ya sancionando, pero no venía de una manera literal expuesta. Pero así como algo más importante, bueno, pues se permiten los sistemas de comunicación en los banquillos. El entrenador podrá tener un móvil, un iPad, podrá tener un pinganillo que desde arriba le estén comunicando cosas.
O sea que va a poder haber miembros del cuerpo técnico en la grada dando indicaciones a su... O sea, el VAR del entrenador, podría decirse, ¿no?
Sí. O sea, eso yo creo que además era un cambio importante y que había que hacerlo, ¿no? Eso sí que... Porque yo creo que el entrenador, pues teniendo más información, va a tomar mejores decisiones. Pero no, ojo, importante puntualizar, nunca del entrenador al campo, ¿eh?
Uh-huh. No, o sea, claro. Sí, que no va a ser como los ciclistas que llevan pinganillo en la oreja. Un jugador nunca va a poder llevar un sistema de telecomunicación.
Sí. Lo digo, llámame loco, pero es que lo he escuchado por algún lado.
Ya, no.
Por eso lo puntualizo.
No te dejan jugar con un pendiente, te van a dejar jugar con un audífono. Faltaría, bueno, faltaría
como,
más.
Como la gente lee por encima a veces y ha leído sistemas de comunicación.
Sí.
Bueno, pues, no, es de... Desde la grada al banquillo.
Bueno, en una de las jugadas más controvertidas que generó el año pasado más debates, la de la famosa mano interceptando pase concreto o balón sin destinatario, ahí no tenemos cambios, seguimos igual, ¿no?
De momento estamos también a la espera, te digo, de que como han estado más tiempo con el tema de VAR, a que pues eso son más directrices de lo que pueda ser el CTA, estamos un poco más a la espera de que bueno, pues... manden las circulares para saber un poco qué criterios van a continuar. Pero en principio, como internacional VAR, no hay ningún cambio en ese tipo de reglas. Y luego, por ejemplo, bueno, el cuarto cambio en las prórrogas. Sí. Esto ya lo hemos visto en el Mundial. Uh-huh. Pero también otra cosa importante. Es decir, hay que estar atentos a ver si el reglamento de la Federación Española de Fútbol lo cambia. Porque esto es en cada asociación nacional, tienen la pueden decidir si meten el cuarto cambio o no lo meten.
Ah, o sea, no está decidido que en Copa del Rey vaya a haber un cuarto cambio en caso
ahora
de prórroga.
Mismo, te digo la verdad, mira, me voy a poner con ello.
Vale.
pero digamos, la decisión la tiene que tomar las bases de competición.
Oye, ¿y el nuevo equipo del Comité Técnico de Árbitros, el nombrado por Rubiales, qué opinión te merece?
Bueno, pues yo creo que hay que estar expectantes. Creo que Carlos Velasco, para mí, tanto como árbitro en su día y como persona, creo que está totalmente capacitada, tiene una muy buena formación. Y creo que las primeras medidas, además, te van a sonar. Y de eso, bueno, pues ahí te queda el pequeño orgullo, en el sentido de que están metiendo entrenadores a dar clases de táctica a los árbitros, cosa que en Valladolid lo hicimos hace ya dos temporadas. Porque es importante que el árbitro sepa de fútbol también, evidentemente. Y luego, por ejemplo, el tema de que seamos más cercanos. Se está planteando ya incluso que se puedan dar entrevistas antes de los partidos. Bueno. Es decir, sin ningún tipo de problema. Creo que nos tenemos que meter ya en el siglo XXI, que bueno, pues había colectivos que todavía les cuesta más. Y queda mucho porque, bueno, es decir, hay instituciones que las cuesta mucho cambiar.
Termino, a nivel provincial, Oliver, seguimos teniendo en categoría profesional. Yo no sé si hay alguno que apunte a que pueda estar en breve acompañándole o si él puede dar el paso definitivo.
No, la verdad que, bueno, igual que en la base entraron un gran número de árbitros aquí en Valladolid y además vienen del fútbol y es una generación que viene muy, muy fuerte, la verdad que Valladolid está en uno de sus peores momentos de la historia y prácticamente pues pasarán años hasta que podamos tener algo en la élite de manera consolidada. Oliver es el caso que está ahí a puertas, esperemos a ver si este año pueda ser un año importante para él y consiga el ascenso de categoría, pero es que detrás ya no hay nada más, Juan Carlos. Nos hemos quedado con cuatro árbitros en tercera división, con varios, porque también ha habido la mala suerte de que dos chavales, pues por trabajo, han pedido excedencia, y solo un árbitro de segunda división. O sea, desde, bueno, la peor etapa de la delegación provincial de árbitros de Valladolid.
Bueno, en la base muchas chicas, ¿no? Eso sí.
Las chicas entraron, pero, es decir, no sé si continúan. Es decir, porque eran colaboradoras, entraron 10 chicas. Y el año pasado, no sé, porque yo el año pasado ya no pertenecía a lo que es a la delegación provincial de árbitros, y ese dato ahora le desconozco. Bueno, pero entraron en su momento 10 chicas. ¿Sí?
Bueno, pues hablaremos la semana que viene, si es posible, un ratito, a ver si hacemos un efecto llamada también para el arbitraje. Juan Carlos Alonso, que ha sido un placer tenerte con nosotros, a charlar este ratito aquí en Deportes COPE, y que esperemos que durante el año, cuando tengamos que hablar algo del VAR, sea del de Pedro del Barrio, que no sea del otro.
Oye, fenomenal.
De acuerdo.
Fenomenal. A ver si nos vemos pronto, comiendo por allí.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Otro para ti, Juan Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Importante la información que nos ha proporcionado Juan Carlos Alonso, sobre todo en un parámetro. Bueno, ya lo conocíamos, pero puede haber gente que durante las vacaciones haya decidido estar eso, de vacaciones, y siquiera si haya estado interesado en saber dónde va a estar el VAR. En Zorrilla no van a estar los que van a analizar el partido desde las salas de televisión. Van a estar en Madrid, en la sede de la Federación Española de Fútbol, del Comité Técnico de Árbitros, en Las Rozas. En Zorrilla lo que va a haber es un monitor donde, desde aquella sala de control, al árbitro le van a ofrecer aquellas tomas que consideran más le pueden ayudar a la hora de terminar de tomar una decisión o de retractarse de ella, porque no solamente es señalizar algo, sino quizá tener que dejar de señalar alguna acción. El Valladolid tendrá su zona de videoarbitraje en el acceso a vestuarios, como todos y cada uno de los campos, no, porque por ejemplo en el campo de Villarreal hay unas escaleras, no sé dónde pondrán la zona de análisis de videoarbitraje en algunos campos de España. Pero el Valladolid tiene espacio suficiente para ubicar esa zona de análisis arbitral. Un Valladolid que está en Alemania, que ha salido esta mañana en vuelo charter, lo ha hecho desde Villanubla, en un modesto avión de hélices, que ha tardado más de 3 horas en llegar a Alemania. Ya están en Alemania y ahora cruzan los dedos para que después del partido no haya demasiada demora en la recogida y ducha por parte de los jugadores en el estadio del Nuremberg y también otras 3 horas y pico de vuelo de vuelta les permita llegar antes de las 11 de la noche a Valladolid, que es en teoría el horario que tiene hábil el aeropuerto de Villanubla. Supongo que si desde el avión se anuncia que van a llegar a las 11:10, que no van a cerrar la pista y van a desactivar la torre de control, que se esperará al avión en cuestión. Una expedición formada por 21 jugadores, algunos del filial, pero cada vez menos, ya hay pocos. Un filial que ayer ganaba su partido en el trofeo Diputación a la Gimnástica Medinense y que mañana también va a tener partido ante la Segoviana en el Estadio de la Albuera en su frenético final de pretemporada. Hablando del trofeo de Diputación, hoy es el turno para Mojados y Laguna. Ayer pasó a semifinales el Valladolid B, dejando, como decíamos, de lado a la Gimnástica Medinense. Mojados Laguna, 7 de la tarde, Estadio de las Salinas, el campo del Atlético Tordesillas. Y me cuentan que ha habido gente que ha tenido que quedarse en Valladolid con el billete a Alemania comprado para ir a ver al Real Valladolid. Un billete a través de la compañía Ryanair que han tenido que anular por la huelga de los pilotos de la compañía en prácticamente todos los países de la Europa Occidental, con lo que el vuelo que tenían previsto hacer de Madrid a Núremberg en el día de mañana para ver al equipo y después volverse, pues han tenido que aplazar. Pero vamos, que gente interesada en decir, bueno, escapadita a Alemania, veo el partido de Núremberg y además hago un poquito de turismo teutón, había una afición que tiene hasta esta tarde para renovar su carnet. Hoy es el último día de las renovaciones para todos aquellos que no lo hayan hecho. A partir del próximo lunes empieza a activarse la lista de espera y empezarán a asignarse carnets no renovados a los aficionados que a partir del 20.000 estuvieran interesados en tener un abono para esta temporada. Es decir, que esta noche sabremos finalmente cuántos abonos quedan liberados y en la lista de espera cuántos vais a tener la suerte o la oportunidad de poder sacar vuestro abono para la próxima temporada. Hablando de abonos, esta mañana se ha presentado la campaña de abonados del Silverstone El Salvador. Un Silverstone El Salvador que va a jugar un triangular en Villajoyosa ante la Vila y en Les Abelles de Valencia. Desde la concentración de San Javier en Murcia, que van a llevar a cabo en las próximas fechas, y otro triangular también en Alcobendas ante el Alcobendas y el Aparejadores de Burgos. Esos son los partidos amistosos de pretemporada que tiene previsto realizar antes del derbi del día 16 el Silverstone El Salvador. Un Silverstone El Salvador donde esta mañana se han dado a conocer las modalidades de carnet, los precios de los carnets y los puntos de venta de esos carnets a partir de hoy y en periodo incentivado hasta el próximo día 1. Habla Fernando Suárez, un coordinador de la campaña.
Mantenemos un poco los precios de la temporada pasada. Hay un socio oro con acceso a todos los partidos y un regalo de campaña de 200 euros. El socio plata que le mantenemos de 100, con un periodo incentivado hasta el 1 de septiembre para la obtención de un regalo. El socio bronce le hemos subido 10 eurillos y sube a 70 y no tiene opción a descuentos, o sea que el precio mínimo de un adulto es 70 euros. Si fuera a acceder a un descuento, se le daría un socio plata, entonces pagaría 70 euros por un socio plata, ¿vale? Pero sería el mínimo. El joven que va de 17 a 21 años, 20 euros y un carnet de empresa de 500 euros. Los puntos de venta son los mismos que en temporadas anteriores, con la inclusión de Caja Rural de Zamora, que ahora os presentamos. En la sede del club, el Allison, la Central, Sinrog, As de Copas y Mantería 31.
Pues también ha estado el representante de la Caja Rural de Zamora presente en esa presentación. Y esta mañana, en la Diputación, el triatlón quinto desafío Castilla y León, Canal de Castilla, el campeonato de Castilla y León de triatlón de media distancia, se ha presentado disputándose en Medina de Río Seco el próximo sábado, es decir, en la jornada de mañana. Así lo presentaba, en cuanto a distancias y características, el presidente del Club Deportivo Desafío, entidad organizadora, Luis Ángel Fernández.
Vamos a tener dos modalidades, la modalidad de media distancia, que son 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera. Y luego tenemos una prueba un poquito más cortita, que van a ser 1,4 kilómetros de natación, 30 de ciclismo y 10,5 de carrera. La modalidad de media distancia, que es la prueba reina, va a ser campeonato de Castilla y León, es campeonato regional. Los que traen con la licencia de Castilla y León va a ser su campeonato.
La distancia corta, que 1,4 kilómetros de natación son 56 largos a una piscina de 25 metros. O sea, que nadie piense que es un paseo. 56 largos a una piscina de 25 metros. A las 7 de la tarde de hoy juegan el Atlético Valladolid Recoletas y el Logroño, el Huerta del Rey. Entrada gratuita para ver cómo se han calibrado los chicos de David Pisonero y también los chicos del balonmano Logroño, después de la salida de J. González del equipo riojano. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. La tarde es lo que sigue en la sintonía de la cadena COPE. Hasta luego.